Mi nombre es Carlos Paiva y voy a continuar el tema de cuáles son los retos en los asuntos migratorios, ¿no? Vamos a seguir hablando de los retos que tenemos. Así es que ayer estuvimos hablando de nuestras historias. Interesante escucharles las historias de cada uno de ustedes, ¿no? Y era importante ahora que al empezar esta tarde pueda en cierta manera contarles a ustedes mi historia para que se den cuenta que no estamos diferentes entre ustedes y nosotros. Y vamos a ver si alguien más viene esta tarde. Vamos a esperar.
If you like, so, we can sit together and I'll just kind of...
Okay.
So, cuando yo empecé a tener ese tipo de trabajos en la comunidad, en la universidad, me di cuenta de que había mucha diversidad en mi país. Y mi esposa, pues, nos conocimos ahí. Y de repente, nos casamos en el 81 y una iglesia nos invitó a predicar cuando yo estaba acabando mi último año en la Universidad de Químico. ¡Soy químico! Interesante. Y en esa iglesia que estaba predicando había un misionero que era un misionero americano, que luego se acerca después de mi sermón y me dice: Pastor Padre, hermano Padre, me dice, yo creo que tú debes ir al seminario a alcanzar tu maestría en divinidades. Y le dije, bueno, estoy contento con lo que estoy haciendo, no necesito nada, otra cosa más. Entonces él plantó en nosotros el deseo de ir a buscar una maestría en divinidades, que es un título que uno recibe cuando uno quiere ejercer un pastorado aquí en Estados Unidos. Tiene que ir a un seminario, por lo menos unos 3 o 4 años. Entonces, y mi interés era irme más a Alemania o a Estados Unidos. Pero ni hablaba el inglés, ni menos el alemán, y el español lo hablaba más o menos.
Se me estaba olvidando.
Entonces, mi esposa dice, bueno, intentemos, ¿no? Entonces, en el 81 nos casamos, y en el 82, un instituto bíblico luterano en California nos invita con una visa de estudiante, nos da una visa de estudiante. Cuando uno viene de estudiante extranjero, hay dos tipos de visas, la F y la G. Y hay dos tipos de F. F es 1, F es 2. A nosotros nos otorgaron la F1, que fue una gran ayuda para nosotros. Entonces fuimos a la embajada de Estados Unidos en Lima, presentamos nuestra carta de invitación, y el consulado dijo, ya, está listo para ir a Estados Unidos. Y le digo, ¿y qué tiene que hacer uno? No sabemos nada, en 82, ¿cierto? Así que nos otorgaron la visa de F1 para venir. Y yo venía con la idea de estudiar inglés, otra también, por cierto, mejorar su inglés y luego continuar estudios en el seminario. Fue así que llegamos a Estados Unidos en agosto del año 82, llegamos acá. Agosto del año 82, el 26 de agosto del año 82 salimos de Perú y el 27 de agosto estábamos arribando a Los Ángeles. La idea de Los Ángeles, Estados Unidos, para mí era una idea de mucha nieve, muchas casas muy antiguas, hermosa caída de nieve y todo demás. Mi padre, como sastre, nos hizo un tremendo traje, un traje bonito, bien grueso. Y entonces mi esposa también nos puso un abrigo muy hermoso. Y total que cuando arribamos a Los Ángeles, al aeropuerto de Los Ángeles, nos dimos con la sorpresa de que ese día, en agosto del 27 del año 1982, el calor estaba a 102 grados. Y entonces yo en mi mente dice, papá, te equivocaste, Estados Unidos no es nieve, aquí estamos peor que en Lima, un invierno, un verano, pero fuerte,
caliente.
Así que nos quitamos la ropa lo que podíamos y pues fuimos a una ciudad que está pegado a North Berry Farm, que es un lugar de entretenimiento, en la ciudad de Buena Park. Yo viví en el barrio de Lima, un barrio bonito, un barrio muy tranquilo, un barrio muy populoso. Pero Buena Park era una ciudad muy fría, no había gente en las calles, hermosas casas. Cuando la señora nos da la bienvenida a su casa y nos invita a ver la casa, el cuarto principal era para nosotros, con teléfono, con nuestro propio baño, y toda la casa hermosa, e inclusive en la parte de atrás de la casa había una swimming pool. Y decía, wow, ¿qué es esto? Y fue mi primer choque cultural que tuve. ¿no? ¿Entiende? Entonces, también dijo, estamos en Estados Unidos, realmente es un país rico. Tanto había hablado, escuchado hablar de Estados Unidos, era un país rico. Y entonces caminamos ahí en la ciudad, vivimos en Buena Park como 3 años, mientras vivíamos con ella, íbamos a estudiar, tomábamos el bus, íbamos y veníamos. No veíamos mucha gente en las calles. Estaba yo totalmente desanimado. Yo me quería volver a mi país a la tercera semana. Yo decía, esto es para mí. Acá no hay nadie que hable español. Aquí no hay nadie que camina por las calles. Era raro mirar a una gente que todos caminaban con sus carros. Y cuando alguien pasaba por nosotros, nos miraba como bichos raros caminando por ahí, ¿no? Y nos sentíamos muy incómodos, muy incómodos. Y peor, cuando la señora que nos operaba nos llevaba a su iglesia, íbamos una vez a la semana a la iglesia. Y yo me tenía acostumbrado a ir casi lunes, martes, miércoles, todos los días a la semana, y esta gran parte del día predicando, enseñando, no encontraba ese ritmo. Así que al tercer día dije, tercera semana, no sé cuánto fue, mami, vámonos, regresemos, esto no es para nosotros. Pero ahí vino el cambio. Estuvimos orando a Dios y decimos, bueno, estamos por acá, ¿para qué? Yo no quiero parar lo que estoy haciendo. Muéveme a una situación diferente. Y Dios respondió. El asistente, el obispo, llamó a la casa. Y yo quiero hablar con ustedes. Y entonces él vino a conversar con nosotros. Era un hombre americano que no hablaba mucho inglés, español, que todo tuvo que traducir. Y en su conversación le dijo, quiero que le preguntes a Carlos si él podía ir a una ciudad que se llama Bell, Garden, Bell. Y ahí queremos que él predique en español todos los domingos. Porque el pastor que estaba ahí se ha ido a una ciudad de Pasadena. Y le vamos a pagar por predicar a él. Y eso fue el segundo choque. Y dice, wow, acá pagan por hacer cosas. Y me van a pagar por predicar el amor de Dios. Y dije, wow, qué gran negocio. Y entonces dije, ya, dile, ¿cómo no? Dile que sí. No porque me va a pagar, sino que quiero hacerlo. Así que vi una señora americana que venía desde Fort Fell, caminando como cerca de 40 minutos hasta la ciudad de Buena Park, y los agarraba y los llevaba a la iglesia allá. ¡Qué hermosa iglesia! Y cuando entraba a esa iglesia, pues se van alfombras con hermosos vidrios ahí, hermosa figura. Dice, wow, si tuviéramos esto en mi país, la cosa sería diferente, ¿no? Qué cosa interesante. Y empecé a predicar ahí. Y dice, ¿habrá latinos acá? Cuando empezó la misa a las 11 de la mañana, wow, dije, acá encontré latinos. Empezaron a hablar el español. Me sentí bien cómodo. Había como 15 personas que se juntaban en esa parroquia. Y empezó una vez más la vida a mí, la vida. Dije, aquí me quedo. Y entonces a través de ellos empecé a conocer dónde estaba. Y le empecé a preguntar a ellos qué es lo que estaban haciendo ellos en Estados Unidos. Me quedé con ellos un gran tiempo. Y me quedé con ellos un gran tiempo. Cada domingo que iba me daban $40 de regalo. Y eso me servía para poder pagar mis útiles, mi gas, el transporte. Y a veces llamar a mi familia por teléfono. Porque yo sé de paso que cuando vinimos a Estados Unidos, como nos habíamos casado un año después, antes, vendimos todo nuestra boda. Toda nuestra boda la vendimos. Para poder pagar el ticket para venir acá, del avión. Y al final que compré los tickets, nos sobró en la bolsa solamente $100. $100. ¿Cómo se vendió en Estados Unidos? Con $100. Cuando estuvimos en inmigración en Los Ángeles, el policía nos preguntó, ¿cuánto dinero tiene? Y le dijo, bueno, dile que tenemos $100. Yo vengo orgulloso, ¿no? $100. Entonces le dijo, ya, tenemos $100, señor. Y yo, ¿$100? ¿Y qué vienen a hacer acá? Oh, queremos ser pastores, vamos a estudiar para ser pastores. Oh, ya, está bien, son loquitos, pasen nomás. Quieren ser pastores con $100. Ese domingo que vinimos lo gastamos todos en Kmart. Porque tuvimos que comprar comida, zapatillas y todo lo demás, ya no había $100 ya. Se acabó los $100 en menos de 2 días. Así que los 40 nos pintó bien, me ayudó bastante. Y empecé más que todo a enriquecerme con la gente que vivía allí. Me daba cuenta que eran más mexicanos que estaban allí. Hablar de que yo era peruano para ellos era una cosa rara. Inclusive mi lenguaje tuvo que cambiar. La manera como decía las cosas tenía que buscarle realmente la palabra para que ellos me entendieran. ¿no? Tendría que realmente ajustar un poco mi manera cómo predicar, inclusive, a fin de que ellos me entendieran lo que yo quería decirles. Era una lucha grande, porque la primera vez que yo hablé, hablé de huevos en el altar. Y la señora Rosa del Amor estaba roja. Roja. Le dice, le dije a mi esposa, pregúntale por qué se puso roja al final. Y me dice, porque en el púlpito no se dice huevos. En su país, en lugar de viene de México, ella dice blanquillos. No puede decir huevos. Y huevos es fuerte para decir huevos. No puede decirlo en el altar. Si es que raro. Pero si la misma cosa que sea de gallina es el blanquillo, el huevo, la misma cosa es. Y entonces, esa es la expresión que empecé a sentirme realmente un poco. Un poquito golpeado, tenía que aprender cosas que la gente tenía que yo no lo tenía. Pero así trajiné como cerca de unos 9 meses con ellos. La iglesia empezó a crecer porque tocaba mi guitarra y cantaba con mi esposa. La gente se entusiasmó y volvió. Y cada vez que venía escuchando cosas, decía: ¿y esta gente dónde vive? Caminé por las calles de ver alrededor y me di cuenta que había muchas cosas que a mí no me gustaban lo que veía. Entonces le decía yo al asistente del obispo, si podemos hacer algo más por lo que estamos mirando. Y le digo, ¿cuál es lo que están mirando? Digo, hay mucha gente que no tiene trabajo, le digo, que no sabe dónde conseguir trabajo. Y aquí hay muchas cosas que hay para trabajar, hay restaurantes, hay tiendas, y hay señales que dicen, estamos buscando por un ayudante. Y no sabían cómo llegar a ese lugar. Entonces el asistente del obispo me dijo, bueno, lo que quieras hacer hazlo. Dice, vamos a empezar una clase en inglés. Yo, mamita, mi esposa, haz tú la clase en inglés. Y ella empezó a dar su clase en inglés ahí por primera vez. Entonces nos quedamos con 9 meses ahí. Yo estaba contento en ese lugar, aprendiendo cosas, mirando la crueldad de la gente latina, cómo se enfrentaba a la crueldad americana también. Sentí realmente un choque bien triste en ese lugar. Caminé varios meses más. De repente una iglesia en Gardina, otra vez más, se ve la necesidad de poder también abrir sus puertas a los latinos. Y había un pastor ahí en Gardina que escuchó de nosotros. Y entonces fue a buscarnos. Le dijo, queremos que tú nos ayudes a abrir una obra latina aquí en Gardina. Y entonces le dije, bueno, yo vivo en Buena Par, estoy yendo a ver. Pero si tengo tiempo, voy a ayudaros a Gardina. Así que nos fuimos a Gardina a ver. Yo recuerdo ese primer día que él fue a recogerme hasta Buena Par. Era un pastor bien americano, bien raro. Y esta es la presencia del Señor. Acaba de morir hace unos cuantos meses. Pero ese es mi pastor para mí. Él llegó a donde estábamos estudiando con un carro azul, un truck azul. Y no hablaba nada de español. Todo mi esposa hablaba con él, yo no hablaba nada de inglés tampoco ese tiempo. Entonces dice, yo quiero que Carlos y ustedes vayan a trabajar conmigo allá en Gardina, que habla una hora hispana. Así que nos subieron al track y nos pusimos todo el freeway. Por primera vez venía hacia el oeste yo. Antes iba yo hacia el este, ahora yo venía hacia el oeste, que es Gardina. Llegaba muy a la playa, mucho Manhattan Beach, Redondo Beach, esas áreas tan hermosas. Entonces venía en el camión, mirando toda esa belleza, decía, ¿y acá hablan latinos también? Yo estaba entusiasmado, porque quería practicar más mi español, no quería perder mi español. Llegué a Gardina, antes de llegar a la iglesia, él nos dio una vuelta para ver la calle que estaba alrededor de la iglesia. De repente, manejando su troca, la paró bruscamente y le gritó a María, le dijo, María, dile a Carlos si puede bajarse y hablar a esa familia que está caminando allá de Cristo. ¿Qué? Sí, así dice el pastor, que si puedes bajar en este instante y hablar a esa señora, con el señor, con sus niños, y la señora que va a morir, hablarles a ella de Cristo e invitarlos a la iglesia. ¿De verdad que eso es lo que quiere que haga yo? Sí, eso es lo que quiere que haga. Eso es lo que quiero hacer yo. ¡Qué padre! Abrí la puerta, bajé, me salté la calle y le hablé a esa familia. La verdad que fue un día hermoso para mí. Fue el mejor día, que lo guardo en mi corazón. Les invité a la iglesia y llegaron a la iglesia el día domingo cuando estábamos con ellos. Fue la primera familia que ganamos. Toda la familia toda la familia de García, que era, primero conocía a Marta y a Benjamín García y a sus hijitos, ellos trajeron a sus hermanos y a todos sus hermanos. Ya tenía una población de 15 personas en la iglesia, de la noche a la mañana. Fue una cosa maravillosa. Me gustó el estilo de este pastor. No hablaba nada de español, pero tenía el amor de compartir a los hispanos el mensaje de Dios. Y yo tenía que hacer el trabajo. Así que me quedé con ellos un buen tiempo. Y el primer domingo que yo invité a Nueva Gente, porque me dijeron, invito a nuevas familias a la iglesia. Nadie hablaba español en la iglesia, todos hablaban inglés. Así que le dije a mi esposa, tú te vas a estar en la parte de atrás y vamos a traducirle todo lo que podamos a los hispanos, lo que hable el pastor en inglés. Estábamos haciendo ese trabajo. Pero el primer domingo hubieron muchas familias que ganaron. Yo creo que fueron como 20 familias. Esto lo tomó más o menos como unas 35 personas. El pastor americano, después del servicio, se dijo, ¿dónde trajiste esa gente? Y le dije, ¿sabes qué? Ellos están detrás de nuestra iglesia. Hay un canal de agua. Después del canal de agua hay un lugar donde están viviendo en trailas. Las trailas aquí están totalmente una tras otra. Y ahí están viviendo la gente, en trailas. Y yo no lo puedo creer, yo. Todo en trailas. Ahí tienes un mar de latinos viviendo acá nomás, a medio bloque de la espalda de la iglesia. Él se quedó asombrado, pensó que no era cierto. Le digo, yo quiero caminar con ustedes. Ok, vino, lo llevamos a caminar. Después del servicio, lo llevamos a caminar. Y ahí comimos el primer mole poblano en mi vida. El primer mole poblano lo probé allí, detrás de mi iglesia en Garmin. Ese día me ensucié mi camisa, es totalmente sucio quedé, pero contento porque este americano se enteró de que recién atrás nomás habían trailers allí. Yo decía, ¿y cuánto pagan ustedes de renta acá? Las trailers estaban realmente muy deterioradas. Había mucho barro por alrededor porque había estaba cayendo un poco de lluvia. Había mucha pobreza allí. Había niños que vivían en la trailer en el suelo. No había otra cosa más. En el suelo estaban viviendo los niños. Y decía, esto no puede ser así. Estamos en Estados Unidos, el país más rico del mundo. Y el pastor Otra me dijo, Carlos, ¿qué podemos hacer? Y yo, ¿sabes qué? Tu trailer nos va a ayudar. Tu truck nos va a ayudar bastante. Así que en el truck pusimos en el boletín, en el domingo siguiente, que todos aquellos quieran comprar nuevas camas, que se compren nuevas camas, nuevas frazadas, porque sus camas no las boten, las vamos a usar nosotros. Así que, semana después, es el primer día que tuve que, toda la semana con él, ir a diferentes casas de americanos recogiendo colchones, frazadas, mesas, ropa y todo, y repartíamos a toda la gente que está viviendo detrás de las trailers. Empezó el Ministerio Social de la Iglesia en esos días. Es interesante que eso es lo que sucede conmigo. Yo entusiasmado de conocer cada día más y más a los latinos que estaban a mi alrededor. En el 85 pasó algo raro. Yo estaba estudiando, por cierto, te recuerdas que tenía una visa estudiante y yo comencé a estudiar y todo lo demás. Yo me había pasado a un seminario de Fuller. Yo estaba estudiando ya para mi maestría en divinidad, en Fuller. Y de repente en el 85 mi padre muere. Mi padre muere. Y digo, voy a ver a mi padre, voy a enterrar a mi padre. Y el pastor me dice, anda, cómprate un pasaje y vete. Mi hijo recién había nacido, mi Pablo, había nacido recién en noviembre, el 17 de noviembre. Y mi padre muere en agosto del año siguiente. Y salgo corriendo a Perú. Tenía una visa, decía, durante estudios, que yo podía seguir estudiando sin problemas, siempre y cuando estuviera estudiando. No tenía ningún problema con la ley de Estados Unidos. Yo escuchaba mucho ya historias dramáticas de cómo habían venido a Estados Unidos, de cómo habían sufrido en la pasada y todo lo demás. Yo me sentía un poco incómodo porque yo era casi el único que no tenía problemas con inmigración. Regresé a mi país, enterré a mi padre. Antes de mi país consulté con las aerolíneas argentinas. Y que tengo estos papeles, era un día viernes. Tengo estos papeles, esto quiero entrar a mi padre. ¿Puedo regresar a Estados Unidos sin problema? Digo, sí, no se preocupe, todo lo tiene usted en orden. Vaya usted nomás. Y regrese usted cuando quiera regresar, digo, no, yo quiero regresar en 4 días nomás. Si me compré un pasaje para comprarlo, para salir, y en 4 días regresarme. Y así que así fue. Al 4 día me voy al aeropuerto, y familiares van a darme la despedida, no solamente mis familiares, sino amigos y hermanos de otras iglesias que me conocían, que había vuelto, fueron al aeropuerto a despedirme con guitarra y todo lo demás, a cantar ahí y a orar conmigo ahí para despedirme, que me volví a Estados Unidos. Me acerqué a la mesa donde estaba la hermosa, le digo, acá está mi pasaporte, tengo que regresarme a Estados Unidos. La mujer mira mis papeles y me dice, ¿sabe qué, señor? Le falta un sello a su pasaporte. Lo tiene usted que agarrar de la embajada de Estados Unidos. Le digo, ¿eso va a ser difícil? No es difícil. Vaya usted nomás a la ventanilla mañana, el día que usted quiere que le sigue su pasaporte para reentrar a los Estados Unidos. Todos los papeles están fáciles de sacar. No, tiene todo usted en orden. Usted no ha hecho nada malo. Vaya que le sigue su pasaporte y mañana venga esta noche y se va a Estados Unidos. No hay ningún problema. No, no hay problema. Le digo a mi familia, ¿sabe qué? Mañana vengo otra vez porque mañana quiero otra vez a repacharme. Al día siguiente me puse otra vez con corbata y todo, y fui a la embajada de Perú, de Estados Unidos, de Perú. Pero ahí mi pasaporte, señor, ¿qué quiere usted? Me dijo el consulado. Yo quiero que me siga mi pasaporte porque tengo que regresar a Estados Unidos. Entonces le doy mis papeles, mi pasaporte. El hombre empieza a mirarlo, luego me empieza a mirar la cara, luego los papeles. Le digo, ¿algo está malo? Yo no tengo que contestarle nada a usted. Sigo mirando y me hizo unas preguntas, ¿qué es lo que hacía yo allá? Que yo estoy estudiando, ¿para qué? Para ser pastor. ¿Y cómo se pagan sus estudios? Yo trabajo para pagar mis estudios. Eso es lo que dije yo. Entonces, cuando dije esas palabras, el hombre agarró mis papeles y literalmente me las tiró para la ventana. Usted no va a regresar nunca más a los Estados Unidos. Hijo, se me hizo un frío en todo el cuerpo. ¿Lo que quiere que haga? ¿Que algún documento le falta? ¿Quiere que le traiga otra firma? ¿Qué sucede? ¿Qué dígame qué es lo que he hecho mal? Y me dijo, no tengo que responder a usted absolutamente nada. O se mueve la ventanilla o le traigo al policía para que lo saque. Fue bien duro ese día. Se me paralizó el corazón. Así que dije, dígame qué es lo que necesito. Y no me quiso dar una respuesta. Se me tiró el papel, agarré y me dijo, ya venía el policía por mí. Así que antes me hicieron policía, agarré el papel y me salí de ahí. Luego llamé a mi tía que trabajaba en la embajada de Canadá, digo, algo pasaba, algo sucedió. Entonces yo le aconsejó unas cosas más, digo, llama al seminario mañana, dile que te manden un fax, y que te manden el fax, que tú todos tus papeles están en regla, que tú puedes regresar a estudiar. Así que eso es lo que hizo el seminario 3 días después. Al 4 día regreso una vez más con el fax y con el resto de documentos. Y para mala suerte, no sé si mal, me tocó el mismo cónsul. Y cuando me miró, me puso los papeles, me miró y me tiró. Váyase de acá, usted no va a regresar más a Estados Unidos. Ya te dije ya. Le digo, pero no puede ser, ¿ves? No tengo que contestar a usted nada. Así que vuélvase a la ventanilla. O llamo al policía. Volví a mi tía, le dije, tía, no me he querido aplicar, lo voy a escuchar. Déjame que llame al seminario y que ellos llamen de frente al consulado allí para que me digan quién eres tú. Así que la semana siguiente otra vez más llamaron y me llamaron para la cita. Dije, ojalá que no sea el mismo señor. Porque después de 15 días otra vez más, me presenté a la embajada y era el mismo cónsul.
¡Qué suerte!
Era el mismo cónsul. ¿Recibió la llamada? No tengo que decirle nada a usted, señor. ¿Recibió el fax? Usted no va a volver a Estados Unidos. Le digo, no puede ser, porque mi esposa está en la misma condición que yo y ella está allá. Dígale que se regrese. ¡Wow! Fue duro para mí. Yo todos los días conversando con mi esposa, y mami, yo creo que voy por México. Así como después la familia García, la familia de la Mora, yo me voy por México. Yo me puedo guiar como llegar allá. yo tengo que regresar, no puedo dejarte sola, tú tienes que venirte para acá. El Señor tu hijo había nacido, era duro, una lucha dura tuve con el consulado. Y aprendí muchas cosas ahí. Así es que, ya me acaba 26 días. Ya voy a hacer el último intento. Llamé a mi esposa y dije, ¿sabes qué, mamita? Si hoy día me niegan, mañana me voy por México. Y esa noche mi esposo recibe una llamada telefónica de un pastor en Los Ángeles, que coincidentemente es la iglesia donde estoy trabajando ahora. Ahí estoy trabajando. El pastor ya renunció, ya se fue. Y estoy trabajando en el lugar de la hora. Le dijo, llamó a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Yo leí una vez en un magazine luterano de que hay un hijo de un pastor luterano que trabaja en la embajada de Estados Unidos allá en Perú, en la sección de visas. Déjame encontrar su nombre. Así que el hombre se fue a la biblioteca a buscar el magazine, lo encontró, la llamó a mi esposa y le dijo, este se llama este tipo, llama a su padre, para que su padre hable con su hijo y quizá lo conozca Carlos y pueda haber una solución al problema. Así es que así fue. Mi esposa llamó al papá, pero le dijo, ¿sabes qué? Hermana María, no puedo hablar con mi hijo de esas cosas. Mi hijo está subiendo de categoría. Antes trabajaba en el departamento de visas, ahora está trabajando en el departamento de Estado contra narcóticos en Perú, el puesto más alto que iba a tener mi embajada. Y no me gusta meterme en sus cuestiones políticas. Pero le digo, bueno, ya que se trata de usted, que es un muchacho que quiere ser pastor luterano, déjeme hablar conmigo. Así que él llamó de Estados Unidos a Perú, a su hijo, y le contó mi historia. Y a las 11 de la noche, del día 26, me llama él por teléfono a mi casa en Lima, me dice, ¿usted es Carlos Paiva? Sí. Déjeme hablar con usted mañana. Véngase a la oficina. Así que el 27 me presenté a su oficina de... Cuando lo vi, no lo pude creer. Un muchachito, un joven, para mí tenía solamente 15 años, pero tenía 27 años el muchacho. Inteligentísimo. Hablaba muy bien el español. Y me entrevistó, me dijo, déjame entrevistarte. Tú me respondes lo que tú vas a preguntar y nada más. No me agregues nada. Acuérdate cómo respondiste al Señor. Entonces digo, ok, empieza tu respuesta. Entonces me empezó a preguntar, ¿qué haces? ¿Qué haces en Estados Unidos estudiando? ¿Para qué? Para ser pastor. ¿Ok? ¿Y cómo sostienes tus estudios? Yo trabajo para la iglesia luterana. Oh, ¿cómo dijiste? Yo trabajo para la iglesia luterana. Oh. ¿Pero a ti te pagan por trabajar? No. A mí lo que hace la iglesia es pagar mis estudios al seminario. De lo que yo gasto en el seminario, ellos pagan directamente al seminario. Pero yo no tengo nada de dinero en mi mano. Oh, entonces tú no recibes dinero constante en tu mano. No. Yo no veo ningún cheque, nada. Ellos pagan mis estudios. Por eso yo trabajo para ellos. Yo, esa es la manera que yo invierto mi energía para que ellos paguen mis estudios. Oh, eso es lo que haces. Yo sabía que es lo que hacías tú. Este es un error que cualquier cónsul pudo haber corregido, si realmente actuaba con mucho cuidado y se tenía amor al trabajo. Pero hay cónsules que más le dan la visa, me dijo así, le dan la visa al narcotraficante que a un joven que quiere ser estudiante y progresar en la vida. Yo lo corrijo. Déjame escribir una carta en este instante al cónsul principal. Y le vas tú a llevar esta carta, lo voy a llevar yo la carta esta tarde y ella te va a llamar para hacer la cita contigo. Entonces así fue. Ahora, antes de empezar, antes de continuar, ¿sabes que yo estaba, la palabra trabajar es malo para el americano, para un consulado? Especialmente cuando tienes una visa estudiante. La visa estudiante no es permitido trabajar en Estados Unidos, tiene que estudiar nada más. Pero para nosotros trabajar, ¿qué es? Hacer algo, en recompensa de alguien que te está ayudando, ¿sí o no? ¿Cómo le llamo eso? Para mí, únicamente era trabajar. Pero este muchacho no quiso corregir su pregunta, no quiso indagar más. Simplemente usó la palabra trabajar y me cerró las puertas. Tú no puedes trabajar en Estados Unidos porque tienes una visa F1. Entonces fue así que él corrigió en el papel. Dijo a la consul, mira, esto es algo injusto. Deben darle una segunda oportunidad en una entrevista. Así que terminó la carta, me la mostró a mí, Me dijo, voy a dejar esta tarde cuando usted viene a trabajar en su buzón, ella te va a llamar. Estaba cerrando la carta y dijo, no, no lo voy a dejar en su buzón. En este instante voy a dejarlo en sus propias manos. Así que se movió de su oficina, subió al carro conmigo, fuimos a la embajada de Estados Unidos, me metí a la embajada, salió y dice, ya se lo entregué. Vuelve a tu casa y te va a llamar esta tarde. Y esa tarde me llamó. Dijo, yo quiero hablar con usted. Esa tarde corrí al embajador otra vez a Estados Unidos a las 3 de la tarde y ella me hizo la entrevista otra vez. Ella, la principal, me hizo la entrevista. Y ahí fue donde ella encontró el detalle. Tiene razón. Y se disculpó conmigo. Discúlpeme, señor, por los días que le hemos hecho sufrir. Son 27 días que he estado sufriendo acá. Entonces, véngase mañana. Mañana le vamos a dar el ticket para vamos a sellarle su pasaporte. Y se regresa acá. No, 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 venga mañana. Espérese acá un ratito. Se sentó, abrió su cajón, sacó su estampilla, lo puso, firmó, me dijo, bienvenido a Estados Unidos. Y el pelota me dijo, ¿y qué idioma habla su hijito? ¿O mi hijo? Su hijo dice, tiene un hijo que ha nacido en Estados Unidos, sí. ¿Y qué idioma habla? Pues no habla nada todavía porque tiene solamente 9 meses de nacido. La americana se quedó, pero puso triste y roja y sorry. Nosotros creemos, es la única vez que escuché esta vez, en todo mi traje en Estados Unidos, nosotros creemos en la unión familiar. Yo respeto mucho la unión familiar. Discúlpeme por los malos momentos que hemos dado. Estoy hablando del año 1985. Ella se disculpó de mí. Así que al día siguiente, esa noche, a las 3 recibí mi pasaporte firmado, llamé a las aerolíneas, me dijeron, sí, todavía es para pasar a esta gente. Toda la gente fue a despedirme al aeropuerto, la vez con sus guitarras.
Sí, con música.
Con música, ahí sí canté, grité y salté. Y abracé a cada uno y decía, ya nos vemos, no sé cuándo voy a regresar, pero nos vemos. Y me volví a Estados Unidos. Ese día fue. Una vez más volví a vivir. Y cuando llegué a Estados Unidos le conté a mi pastor, al americano, y vi todo lo que sufrió, 27 días parado en mi país.
Entonces ahora resultamos personas como ella.
Exacto. Entonces, por eso le he puesto la razón que quiero que ustedes escuchen estas historias. Porque si se encuentran personas de esa naturaleza en los consulados o en cualquier parte del gobierno. Yo voy a decir un nombre de un ratito. Y ustedes quiero que la aprendan bien, porque ustedes pueden llamar de cualquier lugar de Estados Unidos y hablar con ella. Pero háganme recordarme, ¿ok? Cuando regresé a Estados Unidos, mi pastor me llamó y me dice, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Le conté toda la historia y dice, ¿qué es lo que va a hacer? Y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo mi familia allá. La familia y mi esposa está allá. Y de tanto en tanto queremos regresar. Yo no sé si vamos a quedar en Estados Unidos. Pero de tanto en tanto queremos regresar allá. Y no quiero sufrir con al volver. Hagamos algo. Y me dijo, pastor, ¿por qué no te aplicas para la residencia? Digo, pero no lo puedo hacer solo. No, no, no. La iglesia te va a pedir. Te vamos a pedir a ti como residente. Así que ellos empezaron todo el proceso para que yo tenga la residencia. Así que en menos de un año yo recibí la residencia a través de la iglesia luterana. Ellos me ayudaron para tener mi cita. No la tuve que hacer acá en Estados Unidos, tuve que ir a Perú a hacer la cita. Y en esos tiempos, cuando uno regresa a su país para hacer la cita de residencia, uno tiene que en Perú hacerse un examen físico. Y tiene que hacerse el examen de los rayos X. Yo recuerdo esas cosas. ¿Lo han hecho acá? Ya no se usa, ¿no?
85. Ella tiene que ir a Juárez.
A Juárez tiene que ir a hacer los exámenes médicos. Ay, fue chistoso para mí. Yo regresaba con mis hijos, que habían nacido los tres ya, y regresábamos con los tres a los exámenes médicos. Mi hijo mayor que hablaba ahí un poquito decía, ¿what is this? Dice, mis pulmones, fíjate mis pulmones aquí. Y es interesante, años después tuvimos la residencia, y cuando volvimos para atrás, el pastor me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo creo que me apunto para la ciudadanía. Yo no quiero tener esos tipos de problemas más adelante. Así que nos preparamos para la ciudadanía. Tú tienes algo, antes de olvidarme. Existen personas en el sistema de Estados Unidos, el sistema de la INS, el sistema migratorio, el sistema de, que tienen ese tipo de pensamiento todavía. Son llamados los arcaicos, porque son demasiado conservadores o tradicionales. Como los liberales nuevos no piensan así. Entonces hay un hombre que se llama Mary Mucha, y es fácil recordarse, ¿cierto? Mary Mucha. Mary Mucha. Nosotros encontramos a esta mujer que trabaja en el tercer piso de embajada del Departamento de Migración en Los Ángeles, en la calle 300, Los Ángeles, California. Mary Mucha. No se imaginan esta mujer. Tiene conexiones hasta con el cónsul principal. Tiene conexiones con el cónsul, con los cónsules de todos los países de Latinoamérica y Centroamérica. En este momento estoy lidiando con un problema que hemos pasado. Ya lo terminamos de lidiar con un problema en Costa Rica. Que se quedó varado un joven allí en Costa Rica. Y Mary Mucha nos abrió los caminos para entrar ahí. Porque a ese nivel se mueven estas personas, influenciando con la gente que está en las partes grandes del Departamento de Inmigración. Mary Mucha. Y lo tienen que hacer a través de mi canal. Se tiene que buscarme a mí, a Carlos Paiva. Y yo con Carlos Paiva, si ustedes llaman a mí, me dicen el caso que tienen, entonces yo les refiero a Mary Mucha. Y Mary Mucha tiene como cerca de 20 otros abogados de inmigración que con ella trabajan para corregir, porque lo que hacemos es corregir las debilidades que hay en el sistema migratorio de Estados Unidos. Porque el problema que tenemos ahora es que estamos enfrentados a un sistema migratorio totalmente destrozado, no está bien organizado, está totalmente malogrado. Pues estamos pidiendo una reforma migratoria que va a incidir en que van a tener que reformar todo el aparato gubernamental del Departamento de Inmigración. Es injusto que un mexicano tenga que esperar 18 años para hacerse residente. Es injusto que un coreano o un asiático tenga que esperar 20 años para hacerse ciudadano, para hacerse residente. Es totalmente injusto. ¿Por qué? Por la lentitud y por los errores que hay en el proceso migratorio del Departamento de Inmigración. Es lo que llamamos el broken system. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? El broken system of immigration es realmente una miseria. En el país más adelantado del mundo, con las más grandes computadoras, existe todo un sistema totalmente roto, desnivelado, sucio, caótico. Y hablan de leyes, y las leyes deben arreglar esas cosas. O sea, usan qué cosas, qué leyes. No usan leyes ellos, usan simplemente de acuerdo a qué pie se levantó el cónsul ese día. ¿Se levantó con el pie izquierdo o con el pie derecho? El mío se levantó con el pie izquierdo. 96 días. Comió un lomo saltado podrido, quizás la semana anterior. O algo comió en la calle. Yo le digo, por ejemplo, a mi suegro comió ceviche en bolsa. Y se le cayó mal. Le cayó mal.
El limón
no
era limón.
El limón era limón. Era cualquier otra cosa. Porque el hombre estaba mal. Toda mi vida, todo mi futuro en la mano de ese hombre. ¿Entienden lo que me quiere decir? Él pudo haber ido a otra persona a consultarlo, ¿sí o no? Él lo quería, tú o yo. ¿No te parece? Tú no tomas decisión, aunque vemos lo que tú dijiste ayer. Hay personas que toman decisiones que se atribuyen otra decisión, otros poderes y hacen tanto daño. Ese hombre es igualito. Pero Mary Mucha y todo su departamento de legal que tiene es para corregir estas cosas, para ver dónde está el error y corregir las diferentes cosas que tenemos. No es la única. Tenemos en Sacramento otra persona más. Mi esposa es más de nombres que yo. Tenemos otro en Sacramento. Tú, un señor que es excelente, que también trabaja con Mary Mucha. Tenemos una cadena de abogados. Una cadena de abogados. Que cualquier cosa que ustedes encuentren, consulten con nosotros, con mi esposa, conmigo, nosotros vamos a referirlas a Mary Mucha. Agarren siempre el número de casos que tienen ustedes.
Sí, o sea, ahorita antes de que se lo vayan, mi esposa también anda en ese proceso ya en las finales, ya para que no tiene que salir. probablemente ella nomás la puede calcular máximo un año a la técnica, pero no sabemos todavía. Y era, nosotros queremos saber si usted nos puede dar.
Claro.
Y la persona que está en esa clase.
No, mi teléfono es muy fácil. Área 213-382-6378. Esa es la oficina mía. Área 213-382. Yo lo voy a buscar. Voy a dar ustedes esos números, inclusive con el teléfono de mail, muchas veces lo voy a dar. Porque estamos haciendo un papel con mi esposa apuntando esos números, ¿no? Pero nunca se arrimen a buscar ayuda legal en alguien que dice que es abogado legal. Es bueno que ustedes consulten primero a las agencias que tienen experiencia. Ayer hablé de tres. Ayer hablé de Rescate. Si ustedes llaman a Rescate, tiene sede en Los Ángeles, en Chicago, en New York, en Florida. Rescate. Tienen ustedes a Carecen. Y tienen ustedes también Naleo. Ahora, yo tengo estas tres agencias que tengo que pagar el precio por relacionarme con ellos. Porque como trabajo con latinos y veo las injusticias en el Departamento de Inmigración, entonces tengo que tener conexiones para poder ayudar en esta tensión que sucede en nuestros barrios. Entonces, Rescate, Carece y Naleo son hasta en este instante las tres entidades más fuertes que tenemos para los latinos. Después hay otra que es una asociación asiática que ha aparecido, que se llama PACE, PACE, P-A-C-E, P-A-C-E. Recién estoy trabajando con ellos este año. Los he conocido porque, y coincidentemente, en un Hextal, a frente de mi iglesia, ellos van a venir a colaborar conmigo ahí. Pero recién estoy, no conozco mucho PACE, pero digo esos tres, ¿no? Quedaba el gobierno dándonos toda la información cómo va a ser los procesos de amnistía que empezó en el año 1986. ¿Se acuerdan de la amnistía? Y entonces decimos, wow, esto va a ser algo grande. Pero mucha gente se va a aprovechar de nuestra gente latina. Entonces dijimos, vamos a aprender. Vamos a meternos a aprender este asunto. Así que con nuestros tres hijos nos íbamos a las clases que ofrecía el Departamento de Inmigración gratis, para que la gente se informara cuáles eran los papeles, el proceso que cada persona tenía que tener para poder aplicar al proceso de amnistía. ¿Cuáles son los requisitos y todo lo demás? Eran sencillos, ¿sí o no? Sencillísimos eran. Decía mi esposa, esto está fácil, más fácil que el nuestro. Hay que preparar a nuestra gente. Hay que asegurarnos que ellos llegaron antes de enero del año 82, de haber cruzado antes de enero del 82. Y que haber permanecido en Estados Unidos, que no rompan nada, sus cartas que recibieron, fueron al doctor, fueron a la escuela, fueron a la clase de idioma como segunda lengua, quizás tuvieron un ticket de tráfico allí, algo que conste que ellos estuvieron acá año tras año, ¿se acuerdan? Y la verdad que fue una cosa fantástica para nosotros. Ahí la conocimos a la Mary Mucha. Digo, Mary, ayúdanos. Y hermanos, eso fue una cosa fantástica para mí. Ese fue el inicio de mi segunda iglesia. Todos los sábados abríamos las puertas de nuestra iglesia y se llenaba la iglesia. Y le decíamos a la gente latina, esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Empiecen a buscar todas sus cartas, todas sus fotos, todos sus documentos que han guardado hasta las fechas. Si tú vienes antes del 82, vas a calificar, pero busca todos estos papeles. Si no lo tienes, te vamos a ver cómo hacer. Affidavits, buscar gente que lo conoce y haga una carta firmada. Y todo le damos. Claro, la primera sesión fue fantástica. Yo estaba emocionado. Pero algunos que venían decían, yo no sé leer ni escribir. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero estuve antes del 82 aquí. ¿Usted me puede ayudar? Claro que sí. ¿Y cómo puedo encontrar los affidavits? Te vamos a ayudar. Imagínate, gente no sabía leer ni escribir. Y me di cuenta que había muchos retos por delante, ¿sí o no? ¿Cómo va a enfrentarse todas estas cosas grandes Estados Unidos? Pero tuvimos que armar todo un aparato alrededor de la amnistía. Mire, mucha nos ayudó. Y después nos dimos cuenta que a la otra esquina había un abogado que estaba haciendo también, llenando los papeles de amnistía. y había pagos que hacer allí. Creo que el ticket se les mandaba en esos tiempos era solamente $25 nada más, por cada aplicación. Pero yo pagaba como 300, $400 al abogado, al notario que estaba allí. Dice, no puede ser esto así. Es algo injusto. Así que con Mary Mucha nos preparamos para decir, vamos a cobrarles únicamente $20. Aparte su cheque que indique más allá al mes, van a dar $20 nada más. Y a veces dan solamente $10. Porque las copias que tenemos que hacer, Mary nos decía, no saquen, no pongan ni un documento de ustedes si no tienen copias. Hagan copia de todos los documentos que les traen. Así que eso fue lo que hicimos. Todavía tengo los archivos en mi casa, en mi garaje, de todos los archivos del año 82, 83, 84. Todavía los guardo ahí, aunque ya debo botarlos, ¿no? Pero hace poco vino una señora a mi iglesia buscando y dice, pastor, usted me arregló a mí. Quiero que me dé una carta ahí porque necesito un papel que usted tuvo ahí. Imagínate, hay gente que... Y uno debe guardar documentos más de 7 años. Todavía estuvimos, pero todavía lo guardamos. Porque esa es una parte importante de nuestro ministerio. Total, que hicimos archivos, llenamos todas esas cosas y la gente empezó a venir a la iglesia. La gente preguntaba, pero esta es iglesia, ¿no? Esta es una iglesia, pero es una oficina de inmigración, ¿no? Esta es una iglesia. Pero es de mi labor como pastor. Labor es ayudar a la gente que está en necesidad ahí, ¿sí o no? Y es parte de lo que estamos haciendo como parte del evangelio. No entendían realmente. Y a veces hay que pensar, ¿por qué no hace usted eso? Usted se puede hacer rico acá, el de al frente va cobrando como $500 y usted solamente nos cobra $10 nada más. ¿Por qué no nos cobra más? Pues denle más si usted quiere, pero solamente son $10 nada más. La gente se asombraba por qué lo hacemos. Y la única razón que yo decía es porque Dios quiere un cambio en tu vida. Y es porque Dios quiere algo para ti, algo grande mismo. Y mucha gente todavía no recuerda. A veces voy yo a los supermercados, estoy comprando con mi esposo y mis hijos y mi nieta, y por detrás, su padre. ¿Y cómo me conoce usted? Usted me arregló a mí. Usted me arregló a mí. Dice, ¿cómo se llama usted? Yo soy Rodrigo de Guatemala. Imagínate, digo, ¿cómo me acuerdo de usted? A veces nos encontramos con cosas así. A ver, mi hijo quiere comprar su primer carro, porque le compré su primer carro cuando se fue a la universidad. Y ahora se compró su propio carro. Y dice que vino contento, Daddy, hay un señor que te conoce en el dealer. ¿Y cómo así me conoce? Dice, porque me preguntó si tu papá es un pastor. Y le dije que sí. ¿Por qué tú te llamas Paiva? Sí, mi papá es pastor, sí. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos Paiva. El hombre casi se puso, me abrazó, me besó. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero quiere verte. Así que cuando voy a coger mi carro, va conmigo. Así que la papá me dijo, se va a coger su carro que se había comprado recién hace poco. Y entonces le dice, este es el señor. Y bien me ve entrar y dice, pastor, ¿no se acuerda de mí? Dice, no, ¿quién es usted? Usted me arregló a mí. Usted me arregló a mí. El hombre estaba pero emocionado y le dio el mejor carro a mi hijo. Y ya no te va a dar el carro que tú quieres, te va a dar otro que tú querías. Y le dio otro carro a mi hijo. Yo le dije, dale, thank you for my daddy. Pablo se ganó ese día. Entonces, en realidad, también hay una enseñanza, pero cuando tú que eres inmigrante, que ya estás bien acá, como decíamos ayer, como escuché la historia de un señor que es un ciudadano, todo lo que tú siembras en alguien, tú vas a cosecharlo. Como inmigrantes que ya estamos arreglando, ya estamos arreglados, si tú haces alguna obra buena por el inmigrante que recién ha llegado a tu barrio, tenlo por seguro que vas a recibir una gran recompensa más grande. Porque todo lo que uno siembra, dice la Biblia, eso va a cosechar. Si tú siembras odio, ¿vas a cosechar qué cosa? Odio, pero si tienes amor, compasión, servicio, vas a recibir. Quizás no en ti, ni siquiera en tus hijos, ¿no? Quizás en otro vas a recibir también. O sea, lo hacemos porque lo hacemos para Dios. O sea que, escuchen bien que mi historia no fue igual que la de ustedes. Pero sufrí frente a un sistema que está totalmente roto, sucio, maltratado, obsoleto. que los líderes religiosos, tanto como el pastor David y otros, estamos luchando y orando al Señor. Corrige este monstruo que está totalmente enfermo y canceroso. Y tenemos que irnos a las partes importantes. No podemos ir solamente a gritar ahí frente a los edificios, ¿no? No, tenemos que meternos a ver quién es el que está metido ahí. Mary, dime con quién hablo después. Llámate. Llámate al congresista. Habla con el congresista. Pero no le quiero hablar cara a cara. Cuando vayas al sacramento, búscalo. Y dile que vas en busca. Y como tú votas por él, yo estoy votando por ti. Yo voté por ti. Quiero hablar contigo. Cara a cara. Dime lo que tú necesitas. Por eso me tienes ciudadano. Para ejercer mi voto. Y no se imagina cómo se abren las puertas cuando voy al sacramento. Voy al sacramento, inmediatamente busco. Y digo, voy a hablar con esta mujer, con Bárbara. Voy a hablar con Bárbara. Y saco con anticipación la cita. Y me dicen, ya, cuando usted acá, venga usted. No tiene usted que sacar cita. Y voy ahí con ella, a Bárbara. Y hemos hablado con ella. Me dice, pastor, yo sé lo que usted me va a decir. Estamos luchando usted y yo con lo mismo. Pero qué bueno que fírmeme acá. Eso no se puede echar para atrás. Porque tiene el voto. El voto pesa. Pero hay que meterse. Hay que saber trabajar. Hay que saber empujar a la gente que lo va a hacer bien. Entonces vamos influenciando en varias partes. Ese es nuestro trabajo ahora. Como pastores gastamos casi el 35% de mandar cartas, llamar por teléfono a los representantes, organizarnos con Galileo, con Carece, concluye para hacer que haya una reforma migratoria. Ya que estamos hablando con el presidente, ahora queremos una buena reforma migratoria, que se limpie todas esas cosas que están todas caóticas ahí. ¿Ok? Nos quedamos aquí. Espero que quede ese. Mañana voy a hablar de los casos que vemos.